La voz de las rutas, con la conducción de Alejandra Piaggi y Sergio Antivero, de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.
Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, la voz de las rutas. Porque la ruta tiene su voz, porque la ruta tiene sus puntos de vista, porque las rutas tienen sus observaciones, porque las rutas tienen sus verdades, porque las rutas tienen una vida. Y en esa vida se hace presente su voz. Hoy y como cada sábado de 13 a 14, bienvenidos a la voz de las rutas. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y como siempre te digo, a través de Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura. Y si bajás la aplicación de Radio Cultura, estamos en todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, nosotros estamos allí presentes. Lo único que tenés que tener en cuenta es la hora para el país del mundo en el cual estés, siendo las 13 horas, 7 minutos, 23 segundos. Y sí, nosotros estamos aquí en vivo, como cada sábado, haciendo en esta previa al partido de la selección argentina, en esta previa en la cual está jugando Países Bajos con Estados Unidos, y como todos los partidos está sorprendiendo. En estos momentos Países Bajos está 2-0 con 50 minutos 25 segundos. Grandes sorpresas: Alemania fuera, Uruguay fuera, España cambiando de lugar y de posicionamiento a un segundo puesto. Sorprendente ahora Países Bajos. Esperemos que no haya ninguna sorpresa a partir de las 16 en donde va a jugar la selección argentina. La previa se vive en La Voz de las Rutas. Y el partido, el primer tiempo, se vive acá, porque acá vamos a estar, lógicamente. ¿Dónde va a ser? Si no es en Radio, Radio Cultura. Y ahora lo que también tienes que tener en cuenta es el Servicio Meteorológico Nacional. Y vamos con temperatura máxima para el día de hoy, 29 grados. No sé si vamos a llegar a los 29 grados en el día de hoy. Domingo, una mínima de 19, una máxima de 33. Importante la amplitud térmica. El día lunes, una mínima de 21 y una máxima de 34. El día martes, una mínima de 23 y una máxima de 34. Y el día miércoles, una mínima de 23 y una máxima de 33. Así es como se va a vivir. Temperaturas máximas altas rondando los 33 grados y temperaturas mínimas que van a estar en los 19 grados. Maravilloso como es el día de hoy. Y luego, como una amplitud térmica interesante también en el día de mañana y lo que resta de los días. Aquí, dicho el Servicio Meteorológico Nacional, continuamos con la voz de las rutas. Y aquí estamos en vivo en La Voz de las Rutas. Y si hablamos de La Voz de las Rutas, ya los tengo a ellos presentes aquí en el piso. Si hablamos de referente de Cooperativa Puertos Argentinos, si hablamos de referente de la situación portuaria, referente de la situación del mundo del transporte, si hablamos de prensa y comunicación, siempre vamos a estar hablando de Ricardo El Negro Nievas. Hola Richard, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, oyentes. ¿Cómo estás, Alejandra? Bueno, otra vez aquí en La Voz de las Rutas. Bueno, vamos a ver cómo abordamos este tema del transporte y del el tema portuario, que es
exactamente
lo que nos convoca siempre a estar en el aire y en la calle.
Y ahora vamos a tenerlo también a él, uno de los grandes protagonistas del día de hoy. ¿Por qué? Porque ha llegado esa bendita carta documento y vamos a ver qué es lo que ha acontecido. También como referente portuario, transportista, como miembro de Cooperativa Puertos Argentinos, estamos con Marcelo Benítez. Hola Marce, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ale, ¿cómo andás?
¿Se puede decir buenas?
Sí, sí, vamos a decir que sí, porque dentro de todo lo malo siempre hay algo bueno. Ante todo, feliz cumpleaños para el compañero Sergio Antivero, que tenga un hermoso día. Y bueno, está explotado, por eso hoy no está con nosotros.
Vamos a decir algo, hoy no está con nosotros, pero le vamos a dedicar el feliz cumpleaños y lógicamente los programas del día de la fecha se los vamos a dedicar a él, ya sea La Voz de las Rutas, ya sea La Voz de los Puertos. Ojalá en algún momento pueda venir, a lo mejor viene a Soberanía y Derechos.
Y por ahí te puede sorprender,
vamos,
¿viste cómo
es
él?
Sí, y más el día del cumpleaños.
Igualmente. Él es feliz laburando, así que
es cierto.
La mejor manera de festejar su cumpleaños es laburando.
Es cierto.
Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla
Sergito,
que los cumpla feliz.
Ahí va. Y le vamos a desear este feliz cumpleaños todo este equipo maravilloso, como lo es también Matías Luque, como lo es también Nicolás Giancaglini, y este aplauso. Este aplauso también para él, porque vamos a decir que en el caso de Sergio es un verdadero luchador, es un verdadero batallador, es un verdadero guerrero, que a veces se da, muchas veces uno dice la cabeza contra la pared varias veces por la indignación de hacer tanto, de querer hacer tanto, y a veces no recibir, pero no desde un punto de vista económico, no recibir ni siquiera el compromiso. Muchas veces, ni siquiera el compromiso, que es lo único que creo yo que le es importante, el compromiso, la honestidad, la dignidad, dejar la vida y que a veces te dejen tirado, es triste en algunos aspectos. Dejar la vida en pos de los argentinos y argentinas, estamos hablando, y siempre con lo que representa y significa la dignidad del trabajador. Marcelo, ahora sí, en este buenas tardes, que yo dije no tan buenas, aparte de este cumpleaños y de esta conmemoración, que ya la teníamos porque creíamos que iba a estar aquí en el piso, por eso es que la teníamos prevista, pero no importa, nos debe escuchar a través de Letter. Y ahora sí, Marce, ¿qué es lo que aconteció contigo específicamente?
Bueno, a pesar de todo lo malo, siempre, como dije recién, hay algo bueno. Tuve la alegría de que mi hijo fuera seleccionado para la selección argentina de futsal, él juega en Racing. Esa fue otra alegría para mí, a pesar de todo lo malo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Así que quiero felicitarlo a Juanse Benítez, que hoy va a integrarse al plantel de la selección argentina de futsal.
Felicitaciones a Juanse. Un aplauso muy grande también muy esto, ¿sí? Para Juanse Benítez. Escúcheme, mi querido Ricardo Nievas. ¿No es más fácil para aplaudir dejar de tener el celular en la mano en lugar de golpetear la mesa?
Si no, te traemos un bombo y...
Claro, en cualquier... ¿No es así, Marce?
Es lo que, a mí me gusta ese ruido.
¿Qué opinas? Sí. ¿Qué opinas,
no sé, Marce? Parece que está...
Es mozo, rarísimo.
Mozo.
Es que, claro, la cuenta, ¿viste? No. Una cosa así. No le vendría mal, ¿no?
Un café, mozo.
¿Sabes qué, Marce? Vamos a hacer así ahora. Mati, cada golpeteo de Ricardo, te pedimos la cuenta. A ver si golpetea.
Sí. No, a ver si paga.
Por eso, las dos cosas.
¿No golpean con la cucharita la copa ustedes así?
Qué manera de ustedes, ¿eh? De vivir, de vivenciar. Muy bien. Bueno, bien, Juan.
Hay que ponerle un poquito de...
Bueno, Juanse Benítez, sí. Felicitaciones, estamos con vos y estamos sumamente orgullosos y orgullosas de lo mismo. Y eso es lo más importante, que un hijo esté bien e integrando futsal y representando a nuestro país es lo mejor que te puede llegar a pasar. Ahora vamos a adentrarnos en tu tema específico y en la carta de documento que recibiste.
Bueno, la carta de documento era de esperarse porque mi abogado ya me lo había anticipado, que supuestamente la empresa Exolgan, la multinacional que maneja el señor Julián Palianza con el señor Roberto Negro, en cual hicieron abandono a mi persona hace mucho tiempo, ¿no? Hace como 10 meses que no me habían cortado la obra social, yo no lo sabía, me cortaron los sueldos, eso sí lo sabía, salieron las cautelares, me pagaron un mes, después me dejaron de pagar, siguieron jugando y bueno, todo seguía en manos de la justicia hasta el último día que fue el día 16 de noviembre, en lo cual yo esperaba ese telegrama, en lo cual llegó diciendo que se había terminado el ciclo donde yo tenía la cobertura por mi enfermedad. No sé cuál es la enfermedad, porque enfermedad no tengo ninguna.
Te iba a preguntar eso.
El médico legista te dice tenés que trabajar, ellos no acatan las órdenes. Me gustaría saber dónde están los jueces que firmaron, ¿no?
Sí.
Para que yo cobre, para que yo empiece a trabajar.
¿En donde se expresa que estás en condiciones, en donde se expresa que tienes que trabajar, en donde se expresa que te tienen que habilitar esos jueces. Están diciendo que te expresan que tenés que ser habilitado a ingresar a tu puesto de trabajo.
Exactamente. ¿Dónde está el Ministerio de Trabajo que tendría que haber saltado en este caso, ¿no? Yo siendo, porque pertenezco todavía a un sindicato, siendo delegado de ese sindicato.
¿Vos estás hablando de Kelly?
Kelly Olmos. Sí, yo creo que está ella ahí, ¿no?
Sí. Bueno. Es su amiga, ¿no? Ricardo Nievas, conocida.
Bueno, esperemos que...
De trayectoria. Porque usted me habló muy bien de Kelly Olmos, pero noto que no está haciendo nada, excepto, vamos a decir algo muy importante, que es más importante el mundial que la inflación, que realmente dejó todo dicho, pero la única declaración que hizo a nivel público. ¿Qué pasó?
No, en realidad creo yo que en este momento la inflación y demás se están llevando puestos todos los acuerdos salariales, acuerdos tarifarios y demás, y creo que el gobierno está todo, el gobierno sumido en una incertidumbre que no sé si obedece a su propia interna o a la falta de capacidad de algunos funcionarios para resolver en las áreas que les compete. El único que acciona es el ministro de Economía, que desgraciadamente las medidas que toma van siempre en detrimento del trabajador y de las pequeñas y medianas empresas.
Sí.
Creando dólar...
Soja. Temporada 2.
Sí, además ahora hay dólar turista.
Sí, arreglando con el Fondo Monetario Internacional sin hacer ningún tipo de negociación y ajustando exactamente a los mismos, por eso que vamos a tener la última de las bajadas, en donde se ajustó a la clase media, que ya casi no hay clase media, para convertirla en baja, y en donde la baja sigue siendo más pobre.
Claro, diputados que se pelean por el nombramiento de un funcionario como presidente de la Cámara en vez de discutir estos temas.
Sí, no, y aparte el hecho de lo que aconteció en Cámara de Diputados, ahí está todo dicho, oposición, oficialismo, vergonzoso, vergonzoso. Y si hubiéramos tenido un presidente con lo que hay que tener, hubiera ejercido por DNU a todo el área educativa las condiciones que iban a ser tratadas. Porque entre la oposición y el oficialismo se peleen como en una riña de gallos, gallos y galletas más que nada, de las cuales hay ahí, realmente debió haber ejercido lo que se tiene que tener. ¿Qué es lo que falta? Ayer, te puede gustar o no, hablaba con la misma Felisa Micheli. Y Felisa Micheli, que puede ser interesante, no interesante, pueden estar de acuerdo o en desacuerdo, me manifestaba: Alejandra, mientras no haya una decisión política, esto no cambia. Estén quienes estén, sean los ministros que sean. Si tenemos un presidente que en cierto modo no tiene lo que hay que tener, si en cierto modo no tiene la decisión de actuar en consecuencia, está todo dicho, no se puede hacer nada. Y ella me dijo, yo pude hacer lo que hice porque tenía un Néstor Kirchner, que también te puede gustar o no te puede gustar, pero era otro carácter y otra forma de ser.
El tema es que aparentemente tenemos un presidente con la falta de capacidad o autoridad política para ejercer cambios. Tenemos una vicepresidente que expresa en su discurso que cuando volvamos vamos a hacer, y está en su ejercicio. Tenemos una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores que discuten posiciones políticas y no posiciones de la sociedad, no hablan de economía, no regulan absolutamente nada, y nosotros seguimos a la deriva. Estamos viendo que el ministro de Transporte renunciante, antes de irse, cede espacios del ferrocarril a empresas privadas que son de vital importancia para la logística argentina, y lo hace por un simple circular del Ministerio de Transporte que lo habilita para hacerlo. Pero ¿quién lo cuestiona?
Se ve que muy, muy enfermo no estaba para hacer eso.
No, aparte
es una vergüenza en general.
Venía viendo el tema del funcionamiento de las terminales portuarias. Bueno, la deja al cargo, asume su inmediato secretario de transporte, que seguramente se va a tomar su tiempo para acomodar su gabinete y demás, y yo creo que eso no lo va a demandar menos de 3 meses.
Por eso también quería hoy la salida al aire que ahora vamos a tener, porque está vinculada a la ida de el ministro de Transporte, Alexis Guerrera. Justamente está vinculada con esta salida, así que vamos ahora a establecer contacto con él en el día de la fecha. Ahora sí, continuemos también con lo tuyo. Y vamos a decir también, porque nosotros hablamos, en este caso se habló del oficialismo, la oposición. Yo cuando ayer escucho a Horacio Rodríguez Larreta, en donde el economista del PRO es Lacunza, si Lacunza es el economista de Juntos por el Cambio, es el mismo que durante años nos tuvo con que estábamos reperfilando. Realmente, uno fue reperfilamiento, que no dijo nada, y el otro fue financiamiento neto positivo, Guzmán, que tampoco dijo nada. Seguimos con exactamente la misma historia de ambos lados. Sí, continúa, Marce, con la situación.
Bueno, mirá, mucho para decir no tengo, porque la verdad, si el Ministerio de Trabajo y la Justicia no le dan el interés que le tienen que dar a una problemática de un trabajador, la verdad, el sindicato que me tendría que haber representado en su momento no me representó por solo llevar otro color, o porque yo no quería que me represente Roberto Coria. Yo creo que están equivocados. Acá lo que se ve que el que maneja esto es el que tiene plata y poder. Si no tenés plata y poder, no podés llegar a nada. En este caso, los que tienen el poder y la plata es Exolgam. Exolgam maneja a la justicia, porque estoy seguro que es así, no creo que haya otra cosa. Palianza maneja a la justicia para que los papeles míos duerman y no salgan a la luz las cosas que tienen que salir. Coria hace de las suyas con Guillermo Marchés y toda su mesa, con los trabajadores, hacen lo que quieren. Esto más que nada también sirve para que los compañeros que quedan atrás mío piensen un poquito, y seguramente que lo deben estar diciendo. Fíjense lo que le pasó a Marcelo Benítez. Si ustedes siguen jodiendo, va a pasar lo mismo a ustedes. Es generar miedo más que nada.
Exactamente.
Lo mío sigue en manos de la justicia. La carta de documento fue rechazada, fue contestada, como tiene que ser. El juicio va a continuar. Yo sé que perder... no lo voy a perder, porque yo puedo reclamar mis derechos de acá hasta el día que me muera. Lastimosamente, lo que hacen oídos sordos son los que tienen que bajar la banderita y decir, empresa, estás equivocada.
No, y aparte,
pero si a todos le dan un... Claro, ¿sabes lo que pasa con esto, Ale? Vos fíjate la fecha que estamos, ¿no?
Sí, exactamente.
Dicen, a este pichi lo agarramos con un hambre.
3 de diciembre,
y va a venir, claro, viene acá muerto de hambre. Como hicieron siempre, como hicieron con Bertini, como hicieron con los 11 compañeros que se pasaron a otro gremio, como hicieron con muchos compañeros que le generaron miedo. Yo la verdad no voy a bajar los brazos, porque no es que tenga plata. La verdad le agradezco mucho a Sergio por todo lo que hace por mí, porque si no fuera por él yo no estaría parado acá hoy hablando con ustedes. Todo lo que yo estoy haciendo se lo tengo que agradecer a él. Se lo debo a él, esa es la palabra. Después a mis compañeros no le puedo decir exactamente nada, porque también me pondría en el lugar de ellos, que ellos también tienen familia.
Sí.
Pero también sé que cuando yo me metí en esto, me metí y sabía que podía salir bien y podía salir mal. Pero yo sigo con la misma postura, yo no me voy a cambiar el color de camiseta. Puede ser que pensemos diferente, pero la camiseta para mí, Daniel Amarante tiene que ser secretario general del sindicato de Guincheros, porque te digo la verdad, ese hombre defiende a los trabajadores, y está a la vista lo que hace la persona, ¿me entendés? Porque si hubiese sido otra persona, yo creo que ya hubiese arreglado con Massa, hubiese arreglado con el Ministerio de Transporte, hubiese arreglado con todo, se hubiese ido y se hubiese olvidado de todo el mundo. Y vos fíjate que no lo hizo.
Bien.
Acá no está, acá a mí me traicionó Coria, me traicionaron el cuerpo delegado de Exolgan, que es una vergüenza que lo pongan con la mano, lo ponen con el dedo, porque Coria lo pone con el dedo, porque ni a elecciones fueron, lo pusieron ahí, el Ministerio de Trabajo le da el ok para que ellos sean delegados, que eso no se debe hacer, no se puede hacer, están impugnadas las elecciones, y sigue todo tranquilo, normal, como si fuera que no pasa nada, ¿me entendés?
Ahora realmente es una corrupción absoluta.
Mal.
Justamente vos hablabas de alguien, y esto no está guionado, tus palabras te nacieron, porque estamos en comunicación con él en estos momentos. Él es secretario general de Guincheros, estamos en comunicación con Daniel Amarante. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes para algunos todavía. ¿Cómo te va, Dani?
Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. ¿Cómo andas, Dani?
Yo lo que te voy a pedir es que no me llamas secretario general de Guincheros, porque se enojan.
No, yo ya lo sé, me lo mandaste en privado, pero yo te lo voy a seguir diciendo. Adrede, ¿me entendés, Daniel? Esto corre por mi cuenta.
Lo acepto porque...
Esto, pero está bueno que lo aclares vos, porque vos me lo mandaste y yo te voy a seguir diciendo desde el punto de vista de lo que consideramos en este programa. Vale tu aclaración y vale mi postura. Esto te va a salir tan caro, Daniel. Nada, mentira. Dani, te quiero preguntar, el 29, es decir, la semana que pasó, nosotros lo anunciábamos el sábado pasado, que iba a haber una lucha y una movilización frente a Baxa. Vamos a empezar con cuáles son tus conclusiones al respecto del día 29 de noviembre de lo que aconteció el martes pasado.
Bueno, las conclusiones son las mismas. Nosotros, más allá de las palabras que tenemos del ex ministro, bueno, ahora tenemos que conocer al nuevo ministro. Ya lo conocíamos al ministro que está ahora, porque él estuvo en algunas charlas que nosotros tuvimos con el ex ministro. Entonces, lo único que queda es una comunicación, que vamos a ver si la podemos hacer la semana que viene. Pero nosotros seguimos por lo mismo. Nosotros queremos trabajar, lo único que pedimos es trabajar. No queremos planes sociales, no queremos nada de eso. Queremos que los traidores paguen por con el trabajo nuestro, nada más. O sea, que vea que nosotros estamos trabajando y que diga, bueno, todo lo que hicimos en contra de Baxa y en contra de los trabajadores de Baxa, porque esto no es ni en contra de Daniel Amarante. Daniel Amarante es uno más,
sí,
perjudicado, pero acá los verdaderos perjudicados fueron los que estaban trabajando en ese momento, que son todos mis compañeros. Bueno, y hoy yo me encuentro del lado de los trabajadores, así que nosotros seguimos trabajando igual. Tuvimos algunos mensajes.
Sí, algunas presiones, sé que lo recibieron.
Pero bueno, a ver, digo, lo único que encontramos fue un pasacalle que decía: Daniel Amarante, dejá de mentirle a la gente, hijo de puta. Y en la otra, y en el otro pedazo decía: Corbalán, traidor. Entonces, la única conclusión de eso son dos cosas. A Corbalán lo putean porque Corbalán cobró también lo que cobraron ellos. No sé si un poco más, un poco menos, pero bueno. Y la verdad que me solidarizo con Corbalán, porque esta vez lo putean mal. El tipo dijo: bueno, mira, yo me voy a pasar para atrás porque acá están serias las probabilidades que Bax empiece a trabajar.
Bien.
Y con mi parte, yo escuché una grabación de este mentiroso traidor de Coria, traidor, que me decía que yo tengo la culpa de todo lo que le pasa, que los compañeros de la agrupación Quincheros Unidos tienen la culpa de lo que le pasa a él, de no sé cuántas cosas más, del odio hablaba, que nosotros somos el odio. Ah, yo pregunto, aparece un pasacalle inmenso,
sí,
buscándome, diciendo que yo soy un traidor, un hijo de puta, que yo le miento a la gente. Menos mal que lo que puedan decir todo lo contrario es la gente que está ahí, porque si no, yo no tendría forma de poder dar vuelta a lo que él dice. Así que, pero bueno, yo le digo a Coria que se tranquilice, que todo se va a solucionar para bien, y todo lo que le pase a él, que se haga cargo de él. A nosotros no nos interesa lo que le pase a él. De última, que vaya a la justicia, qué sé yo, que él vaya a la justicia y que diga lo que tenga que decir y punto.
Ahora, aparentemente a la justicia no se va, sino que se va a colocar pasacalles y a intimar con mensajes. Es decir, a los métodos que deberían ser, por lo menos los correspondientes, no son los que realmente se ejercen, sino que es más fácil conseguir intimidar de alguna manera. Igualmente no saben ante quién están, porque me da la sensación que vos, en lugar de intimidarte, lo que te genera es más poder, es decir, más fuerza, es decir, más garras en defensa de tus propios trabajadores, porque realmente para colocar un pasacalle de ese tipo es que sos demasiado importante, porque si no fueras importante no colocan ningún pasacalle. Nadie coloca un pasacalle cuando el otro no le importa. Nadie coloca por lo general un pasacalle de hijo de puta. Podés colocar un pasacalle de un feliz cumpleaños o de un te amo, pero no colocás ese tipo de pasacalle. Por consiguiente, yo creo que el efecto es el inverso. El efecto, en lugar de intimidatorio, pasa a ser de importancia, porque si no, no tendrías ningún tipo de pasacalle, y si no, te hubieran ido directamente a la justicia.
Además, creo que no entiende que, más allá de que uno se conforma por elección de los compañeros en quien lleva a veces la voz adelante, vos estás representando un grupo importante de delegados, o sea que ya la persona no le está hablando a Daniel Amarante, sino le está hablando a lo que vos representás.
Exacto.
Él no puede pasar del yo al nosotros y pretende que vos o que los compañeros sean lo mismo.
Es que en realidad me parece que es más intimidante, no para Daniel Amarante, sino para los trabajadores que están detrás de él. Pero lo que menos van a hacer es intimidarlos, porque los trabajadores no están atrás de él, están al lado de él. Ese es el error que cometen algunos grandes empresarios y también muchos sindicalistas.
unicatos.
Que se creen que
los
están
que hacen unicatos
atrás de uno. En realidad, el trabajador está al lado de uno, nunca está atrás. Porque vamos a ser sinceros, Daniel Amarante no es Daniel Amarante si no tuviera trabajadores, como por ejemplo Marcelo Benítez. Nombra a Marcelo el nombre de todos los Marcelos. Es decir, el trabajador está al lado. Ese es el gran error que tienen algunos sindicalistas, o tristemente hay que decir, la mayoría de los sindicalistas en nuestro país. ¿Es así, Daniel?
Es así, mira, yo los otros días le decía a una persona que estábamos tomando un café y hablábamos de la problemática del puerto. ¿Qué hice? No me voy a cansar de decirlo, pero el puerto, para poder ordenarlo, hay que hacer lo que decimos: jubilas a la gente grande, primero le indemnizás, el compañero se jubila, y de esa forma vas a poder ir achicando el plantel y ver cómo lo acomodamos por el tema que hay eventuales, hay compañeros eventuales, hay pocas máquinas, no hay trabajo, no hay previsibilidad de las empresas y del Estado. Entonces las empresas pueden ser buenas, malas, regular, pero de última no van a estar invirtiendo en máquinas porque no tienen previsibilidad. Y las empresas lo que dicen es, mirá, en algún momento se van a tener que sentar a hablar con vos. Esto lo dicen algunas empresas.
Sí.
En algún momento se van a tener que sentar a hablar con vos. Entonces yo me pregunto cómo. No es que no íbamos a trabajar, no es que nosotros ya nos íbamos, no es que nosotros esto, no es que nosotros lo otro. Yo creo que acá, apenas empiece a trabajar Baxa, todas las empresas van a decir, bueno, mirá, Coria, vos conjuntamente con el Estado hiciste lo que hiciste y no pudiste tumbar a Amarante, bueno, disculpamos, pero ahora tenemos que hablar con él, porque él conjuntamente con los trabajadores,
muy bien,
y el resto de otras terminales tienen un poder importante en convocatoria.
Sí.
Y lo que le está pasando a Marcelo, Julián Palianza, Julián Palianza, digo, lo importante es no arrodillarse ante el poder. Si voy a morir, voy a morir con el tiro de frente y en la frente, valga la redundancia, pero nunca arrodillado. Está siendo la que te dejo.
Ahora, ¿sabés lo que pasa, Daniel? Que esto lleva a relaciones insanas y se juega mucho con, yo estoy percibiendo, con la salud, porque las relaciones que son a matar o morir nunca terminan bien, y ellos juegan también con eso porque van dejando en el camino algunos soldados muertos, ni siquiera heridos, te estoy diciendo. Y esto es muy triste, Daniel, estar diciendo que el juego es a matar o morir en la insanidad de su pensamiento y en la perversión de su pensamiento, y dejar a soldados tuyos muertos. Porque de lo que estamos hablando es de una guerra encubierta.
Que eso es lo que tienen. A ver, yo creo que no están dejando soldados muertos, sino que los están dejando heridos. Fue lo peor que hizo Coria con el Estado, con parte del Estado y la TRP, fue dejar a Daniel Amarante y a muchos compañeros, a la mayoría de la Terminal 5, vivos. Le erraron totalmente. Porque ahora cuando empecemos a trabajar,
claro,
yo no sé quién le va a venir a parar los problemas al resto de las terminales.
Olvídate.
No sé quién lo va a dar, no, porque los traidores esto, no, porque la FETIMBA ya se rompió. La FEPINRA se rompió, se fueron todos los gremios del agua, todos los que pertenecen al agua se fueron todos.
Sí.
Están queriendo rearmar no sé qué cosa. La Cámara de Empresas se rompió, y Julián Palianza es tiempo nomás, pero le va a tener que pagar a Marcelo.
Ahora, yo les digo algo, ustedes son un ejemplo de lucha y son un ejemplo de fortaleza, porque ustedes lograron dividir a la FEPINRA, ustedes lograron separar, ustedes lograron que pierda el peso. Es decir, cuando los trabajadores se unen, la fuerza del trabajador es más fuerte que cualquier oligopolio y que cualquier manejo.
Porque le estaba pegando a ellos. El problema que toda la tranza que hicieron estos personajes como Coria, Lewicki, el Vasco Lizarraga, Raúl Huerta, el propio Smith, el traidor más, otro, los dos traidores más grandes, Coria y él, y los secretarios generales de los distintos sindicatos marítimos se dieron cuenta y dicen, mirá, vayámonos porque nos están pegando a nosotros. Más verdad que yo siempre aclaré que me refería a los gremios portuarios,
sí,
que era apuntador de Marina Mercante y Hincheros.
Sí.
Fueron los que traicionaron a los laburantes. Entonces dijeron, mira, vámonos porque acá nos van a dejar pegados. Por eso no los llevan a Smith, porque si no tendría que ser Smith que desdragado. No lo digo yo, es la realidad, ¿verdad?
Ahora, Daniel, vamos a adentrarnos en esto. Qué desastre, con todo respeto a quien esté en su cargo. Dragado y balizamiento. ¿Existe dragado y balizamiento?
Sí, existe.
Ah.
Existe con dragas privadas, pero existe, sí. Pero bueno, no. Acá el problema es el que lo dirige y no los laburantes.
Obviamente.
Son 100, pero son 100 que existen. Y tienen los papeles en regla, así que. Pero lo que sí, que no espere nada del resto de los otros sindicatos, porque no le van a dar nada. Si es el traidor más grande, si es el único marítimo que se quedó. Y ahora, entre ellos se van a matar, porque te imaginas que cuando nosotros empecemos a laburar, así, y ahora.
Qué lindo. No veo la hora, te juro que no veo la hora que se active Baxa. La verdad, no veo la hora que pase eso para que mucha gente se dé cuenta realmente de la porquería que es este viejo traidor.
Vamos a decir algo. A mí me ha llegado mucha información que tiene que ver, por ejemplo, ¿querés saber cómo los argentinos entregamos el río Paraná? Mirá a Ivanir Mayer, gerente general de una de las empresas más importantes, y te lo cuenta cómo estamos entregando el río Paraná. Y en relación a lo que vos decías, Daniel, de balizamiento y de dragado, esta semana, esto pasó el día de ayer, llegó la información, esta semana no vamos a tener recalada del portacontenedor, que es London Trader de Maersk en Puerto MDP. ¿Por qué? Es decir, en el puerto Mar del Plata. El buque sigue de largo para el sur. Lamentable situación. Como siempre recalcamos, no falta carga, hay trabajo, solo falta decisión. Lo que vos estás diciendo. Y esto que quiero decir que me llegó de parte de todos los portuarios a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. El portacontenedores pasó de largo y encendió alarmas, porque no entró en la semana al puerto de Mar del Plata, falta la carga. El operador asegura que es un hecho circunstancial, pero desde el consorcio, desde los trabajadores del puerto de Mar del Plata, analizan que es otra la situación que está aconteciendo específicamente en el Muelle 2.
Mirá, lo que está diciendo vos es así. Si el barco sabe que no está la carga, es porque no hay contenedores. Por donde en Mar del Plata cargan casi el 100% contenedores reefer. Puede ser que carguen algún DC, pero cargan casi todos son reefer.
Sí.
Y el barco ya está sabiendo, entonces no es que pega la vuelta, es porque no se lo dijeron.
Exacto.
Acá es lo que vos decís y que salió en esta nota. Acá hay tanto despelote, tanto quilombo, están haciendo tantas, ya están recontra cebados esto, y se deja que venga. Después cuando pregunte si está la carga, le dice, no, mirá, no completamos, faltan 100 contenedores, y el tipo dice, no, me voy a la mierda. Pero no hay seriedad, no hay nada.
Daniel, en relación a lo que aconteció, yo me preocupé realmente cuando en la semana, el lunes específicamente, es más, yo estaba casi por ingresar al aire, la noticia 19:50 aproximadamente, la salida del ministro Alexis Guerrera. Te quiero preguntar, porque vos habías hablado justamente que el diálogo lo mantenías con él y en base a eso iba a haber noticias quizás positivas entre enero y febrero. La ida del ministro, no te quise enviar nada privado porque dije, se lo pregunto directamente el día sábado. La ida del ministro Alexis Guerrera, ¿cambia en algo? Porque nos están escuchando muchísimo, muchísimo los trabajadores. ¿Cambia en algo estas noticias que vos tenías previstas para lo que tiene que ver Baxa Terminal 5, el inicio del trabajo?
Entiendo que no, porque el señor Giuliani, nuevo ministro, estuvo en dos oportunidades. Entonces, no entiendo que no. Además, en una, me dijo el ministro que no estaba, él, porque estaban por hacer algo y que me estaba por llamar Giuliani. Después me terminó llamando la secretaria, no me llamó Giuliani, pero bueno. Yo entiendo que no, porque no creo que Giuliani le haga firmar. Acá el tema es que el acta que sacaron el otro día dice lo mismo, la que firmaron con Giuliani, dice lo mismo, dice sí. Vamos a revisar el decreto 870, que ya lo dijeron con un acta hace 4 meses atrás. Entonces, cada vez que nosotros tenemos una noticia favorable para los compañeros, ellos inventan un acta. Yo no sé si vos tenés el acta, pero ya te la envío.
Sí.
Donde dicen que el acta dice: vamos a revisar el decreto 870, pero hasta que no se produzca las nuevas licitaciones, se licite, ganen los números que ganen de las empresas, puede ganar la 180 con la 120. Uh-huh. Y si acuerde todo, no van a poder modificar ese decreto.
Bien, Dani, no necesito que me mandes el acta ni nada, porque el acta la tengo en presencia de quien va a salir ahora al aire. Tranquilo, porque ya... No, esto parece un guión en el día de hoy. Estamos con él. Él pertenece al cuerpo de delegados de Baxa, Terminal 5. Si no me equivoco, mi querido Martín Manes, vos estás y tenés el acta correspondiente. ¿Me podés hablar al respecto? Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo te va, Martín?
¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandra, Sergio, buenas tardes, Marcelo, Nievas.
¿Cómo estás, Martín?
En primer lugar, antes de empezar a hablar del tema del acta, sí, me quisiera solidarizar con Marcelo Benítez por la desprolijidad que están haciendo con su caso. El nivel de ignorancia judicial del telegrama de despido que le mandan a Marcelo Benítez es un desastre. Jurídicamente es desastroso como se están manejando con él. Así que, Marcelo, nuestra solidaridad hacia vos.
Gracias, Martín, muchas gracias.
Y hacia toda tu familia. Exigimos que se resuelva urgente este caso. Es un atropello no solamente contra él, sino contra todos los trabajadores portuarios. Y los abogados que tienen que soldar, la verdad que dan asco. El nivel de redacción de esa carta documento es lamentable, así que toda nuestra solidaridad con vos, Marcelo.
Es una chicana para tomar tiempo, Martín, nada más que eso, porque ellos saben que es improcedente lo que están haciendo.
Absolutamente.
Imprecedente e impresentable.
Sí.
Impresentable.
Bien, también está con nosotros Martín Daniel Amarante, que seguro que lo has escuchado.
Sí, un amigo. Y varios, cuando yo escucho a Daniel, y recuerdo, ¿no?, que cuando varios dirigentes sindicales se escondían abajo de la mesa o abajo de algún escritorio, de algún funcionario, Daniel Amarante fue el que dijo: yo pongo los huevos arriba de la mesa y voy a defender a los trabajadores portuarios. Por eso lo acompañamos nosotros codo a codo con todas las decisiones que se toman.
Bien.
Con respecto al acta, es un acta más de las tantas que han firmado tanto en el Ministerio de Trabajo con la nueva ministra de Trabajo, Kelly Olmos, el Ministerio de Transporte, los dirigentes sindicales que nos han vendido porque los trabajadores hay que servirlos, no hay que servirse los trabajadores. Y esta, esto parece que esta gente no, esa parte no la entendió, y se han reunido en la misma mesa con el traidor corrupto de José Beni, donde han pactado en un acta, han plasmado en un escrito que se comprometen a derogar a futuro, a ver, el decreto 870. Pareciera que está de moda, ¿no? Ahora en diciembre están todos los muchachos desesperados queriendo derogar decretos. Se acordaron que hay la industria naval prácticamente destruida en la Argentina, se vinieron a acordar justo en diciembre del 2022, ¿no?
Sí.
O tarde se acordaron los muchachos. Se acordaron tarde que tienen el astillero más grande de Latinoamérica, como es el río Santiago, o un astillero que no fabrica ni un barco de papel hace 10 años, donde tiene dos buques parados, el Juan Azurduy y el Eva Perón.
Intimados.
Oxidándose, pudriéndose en el agua, cuando el gobierno venezolano le está exigiendo que se lo devuelva, pero falta terminar. Y no se puede terminar porque se robaron la plata. Están siendo cómplices del boicot de Estados Unidos hacia Venezuela en no entregar los barcos. Se están desesperados por reactivar la marina mercante de un día para el otro. Como dijo el compañero Daniel Amarante, los gremios marítimos se están yendo de la FEMPINRA porque no tienen ni voz ni voto. Una federación marítima y portuaria que nos hicieron este acto de corrupción en plena pandemia.
Sí.
No tuvieron ni ese poquito de corazón de decir, bueno, estamos en pandemia. A nosotros, a Marina Mercante, nos han dado en la pandemia un barbijo diciéndonos, bueno, arréglensela como puedan con un barbijo.
Sí.
Ante esta situación, tanto económica como social, con el Uruguay saliendo prácticamente del Mercosur en un
punto
con el Pacífico, el Mercosur rompiéndose, el gobierno nacional desesperado buscando dólares como sea para pagar al Fondo Monetario Internacional, licuando bonos de la deuda, en ese contexto estamos hoy.
Bien, yo les quiero decir algo, que me voy a atrever a decirlo. Porque pensaba decirlo hoy estando Sergio, pero no importa porque lo va a escuchar al programa seguramente, o lo debe estar haciendo. Y también se lo quiero decir a Daniel Amarante, en este caso a Martín Manes, a Ricardo Nievas y a Marcelo Benítez. En estos momentos hay un gobierno de transición en Brasil. En este gobierno de transición se están hablando de muchos temas, y dentro de los temas que se están hablando tiene que ver con la situación portuaria, también las vías navegables y el transporte. Yo he establecido y tengo una reunión en la cual voy a reunirlos a todos ustedes, porque Daniel, te quiero decir, y también Martín, que quieren hacer negocios específicamente con nosotros. ¿Quién va a ser el nuevo ministro de Economía vinculado con las pymes a nivel de Brasil? Está en trato directo conmigo, así que yo les puedo asegurar que Paulo Feldman quiere hablar con ustedes. Esto era una noticia que les quería decir a ustedes. El próximo ministro de Economía de Lula va a tener un trato directo con ustedes, porque comenzamos a hacer negociaciones en lo que tiene que ver con nuestras vías navegables, en lo que tiene que ver con nuestros puertos y en lo que tiene que ver con todos los negocios vinculantes al trabajo. Esto te lo quiero decir, querido Daniel.
Bueno, muchas gracias. Bueno, mirá, yo creo acá este gobierno también está de transición, está entre el que viene y ese que se va. El problema es que este, cuando se vaya, vamos a quedar peor que antes, más allá que lo que hizo Macri. Esto lo hicieron mierda peor. Y lo que vos decías, mirá, los brasileños serán amigos de Cristina, serán amigos de algún otro del Poder Ejecutivo, pero no se van a inmolar.
¡No!
Para nosotros.
¡No! ¡Para nada! Para nada. Están teniendo un quiebre de cintura en lo que es negociaciones. Muy interesante. Está negociando el nuevo presidente con la oposición. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y también con el oficialismo. Nadie se va a inmolar por nadie. Ya te lo digo, Daniel. Martín.
Yo fui muchas veces a Brasil y sé cómo piensan los hermanos brasileños. Así que, como dijimos recién, no se van a estar inmolando ni por mí, ni por Cristina, ni por Scioli, ni por nadie. Van a hacer sus cosas en defensa de los brasileños, y si algunas cosas van bien, irán. Y si no van bien, si no, mirá, por acá no voy yo.
Así exactamente.
Que, yo quería decir algo último con respecto a Marcelo. Yo le digo a Palianza, Julián, sé más inteligente. Estás actuando como un gerente de una almacén de González Catán, porque la verdad vos no sos ningún boludo, pero no quieras estirar tanto de la soga porque se va a cortar. Y te digo que la semana que viene vas a tener algunas novedades con algunas cartas, documentos, pero no vos, otras personas. Entonces, me parece que vos tenés un CEO que es muy inteligente también. Entonces, no seas pelotudo. Poné la plata que tengas que poner, por las indemnizaciones que tengas que poner, si no lo querés más al compañero. Si no, retomalo y punto. Si vos tenés el fallo de la justicia, pero no creas que porque vos quieras hacer esto con un trabajador, te va a salir bien. Pero bueno,
bien.
Bueno, que cree que está bien.
Quiero decirles algo. Hay muchos mensajes que ya conocen nuestro número, que es el 11-6101-9250. 11-6101-9250. Felicidades a Martín Manes y demás miembros del Cuerpo de Delegados, a todos los trabajadores que día y noche están poniendo todo. Felicitaciones por la labor. Amarante Conducción 2023. Bueno, y muchos mensajes al respecto, si no, no vamos a finalizar, me lo acaba de mandar Matías. Daniel, muchísimas gracias por estar presente en este programa.
Un saludo para todos y tengamos fe que todo va a salir bien y que hoy pasamos como pasamos, pero que tengamos confianza que vamos a estar bien.
Ya vendrán tiempos mejores, Dani, estoy seguro.
Abrazo inmenso.
Un abrazo, Dani. Y fíjate vos qué curioso. Va, qué curioso. Acá no nos sorprende nada, ¿no? De pronto tenemos un gobierno nacional y popular que atenta contra los intereses de Venezuela, quien por arriba apoyan permanentemente su política e incluso la quieren copiar. Y por otro lado, tenemos gobiernos de otros países que se interesan por el potencial argentino.
Sí.
O sea, estamos en un gobierno de transición que está en la nebulosa, parece que está en el desierto, en una tormenta de arena, y no saben para dónde caminar. Sí tenemos un ministro de Economía que sí sabe por dónde caminar y que es funcional a las corporaciones, a Manzano y a todos los que lo acompañan, y legisla. Y hace decretos y artículos en función de favorecer a las grandes corporaciones y a los oligopolios que hoy están en el puerto y en el transporte nacional.
Bien. Gracias, muchísimas gracias, Daniel. Cuídate mucho, abrazo inmenso.
Un abrazo.
Y estuvimos con él, referente del área de Guincheros. Vamos a decirles, como lo es Daniel Amarante, que Países Bajos ya es el primer clasificado a los cuartos de final. Le ganó 3-1 a Estados Unidos y ahora espera a Argentina, Australia. Países Bajos podría llegar a ser, dependiendo de Argentina, Australia, nuestro próximo rival en lo que tiene que ver con la Copa del Mundo. Ahora sí, mi querido Martín, continuamos contigo y te dejo los 2 minutos de cierre para la finalización del programa con vos.
No, que por más que intenten derogar el decreto 870, por más que hagan cualquier tipo de maniobra, la medida cautelar de la cual está Viva Baxa no va a caer. Ya lo dije anteriormente, hay una ley de decretos de necesidad y urgencia, está el artículo 24, donde dice que no se pierden los derechos adquiridos. Estamos muy cerca de volver a trabajar, y como dijo el compañero Aida Amarante, va a ser un después. el día que Baxa empiece a operar, el puerto va a ser otro, las conducciones sindicales van a ser otro, y nosotros como cuerpo delegado de Terminal 5 vamos a hacer lo imposible por reorganizarnos y organizarnos como corresponda para que todos los trabajadores del puerto de Buenos Aires tengan una verdadera representación sindical.
Bien, Martín, muchísimas gracias, como siempre un verdadero placer tenerte. Gracias, Martín. No,
a ustedes.
Un abrazo, Martín.
Espacio.
Cariño inmenso. Él pertenece al cuerpo de delegados de Baxa Terminal 5. Estuvimos con Martín Manes. Ahora ya estamos finalizando las voces de las rutas. Se viene la voz de los puertos y no te lo pierdas porque vamos a tener una voz de los puertos más que interesante en el día de la fecha. Cierres y conclusiones de esta mesa. Mi querido Marcelo.
No, la verdad, muy linda la charla. Escucharlo a Daniel Amarante firme es algo positivo para mí también, ¿no? Porque yo soy parte de la agrupación Guincheros Unidos y bueno, muy embroncado con esta gente, ¿no? Que se cree dueño de la vida de nosotros, digo nosotros, los trabajadores. Sí. Palianza, que se cree que es dueño de la verdad, que porque tiene la plata y el poder puede hacer lo que quiera con la gente y si bueno le haces caso tiene derecho a hacerte echar o lastimarte o armarte una causa penal. Tanto él como el secretario general de Guincheros, el sindicato de Guincheros, Roberto Coria, quiere tener ovejitas alrededor que le muevan la cabeza y le digan todo sí, jefecito, y lastimosamente los tiempos cambiaron. Y se viene, creo que se viene un nuevo sindicalismo.
Sí.
Creo que ya pasó la época del sí. Silloncito. Hay que cambiar ese sillón que ya debe tener olor a podrido, así que se vienen otras épocas.
Bien, finalizamos conclusiones de la voz de las rutas con un extraordinario programa, Ricardo.
Sí, en realidad lo único que yo creo es que el nuevo ministro de Transporte debe acelerar los pasos porque tenemos un aumento del 82% de costos, sí, en el transporte terrestre de cargas. Uh-huh. Tenemos las terminales, como en el caso la 5, que tienen que resolver este tema, y otros temas importantísimos que todos dependen de su cartera. Uh-huh. Sumado a que los trabajadores se manifiestan, como señaló recién Daniel, en un mensaje a Palianza, que si no entra en razón este señor, que no es el dueño de la verdad, ni porque él es CEO de una empresa y maneje los dineros de una empresa, puede hacer lo que quiere con los trabajadores haciendo el daño moral que le está causando a, no solo a Marcelo, sino a otros compañeros que están en la misma situación que Marcelo.
Bien.
Por lo tanto, desde aquí también le decimos al señor Palianza que va a tener una señal nuestra si no cambia de posición.
Bien, y ahora sí, finalizamos con la voz de las rutas. Vamos una pequeñísima tanda y continuamos ya con la voz de los puertos.